Fundación Banco Santander presenta Pláticas Literarias, una selección de grandes artículos de Gaciel, uno de los más desconocidos y a la vez destacados periodistas españoles del siglo XX, dentro de la colección Cuadernos de Obra Fundamental. Hoy, Barcelona, mar alegre, tierra jucunda, aire claro. Artículos sobre Cervantes publicados en La Vanguardia el 30 de mayo y el 6 de junio de 1930.
Uno de los más largos y crudos inviernos que se recuerdan en Europa, el de 1929, a primeros de febrero, andaba yo una mañana por las afueras de Barcelona en compañía de cierto amigo mío, alemán de Königsberg, que acababa de llegar por vez primera a España. Después de haber caminado apaciblemente un par de horas, tuvimos que sentarnos a descansar al aire libre, en pleno campo, sobre el declive de una de esas colinas barcelonesas que descienden desde la serranía del Tibidabo hasta la playa de Montjuïc, en ondulaciones amplias, perezosas y lentas, como si la tierra, ante su inminente hundimiento bajo el Mediterráneo, comenzase ya a moldarse a la serena respiración del mar. Eran las 11. El campo estaba salpicado de pinares claros que destacaban sobre la dorada luminosidad de invernales viñedos. Y más abajo, en las hondonadas de los barrancos, los algarrobos orlaban con sus motas densas las tapias de antiguos conventos y algunos olivos dispersos tamizaban con su telaraña de plata el panorama de la ciudad, acolchada en el fondo de la llanura bajo un velo de bruma solar. Extendimos en el suelo los abrigos y nos sentamos al rasero de un muro encalado. Y estábamos así, respirando la tibia soledad sin viento, mudos de bienestar inefable, cuando mi amigo alzó los ojos y descubrió, de pronto, por encima del muro blanco que nos resguardaba, las ramas más altas de un almendro en flor, que asomaban todavía estremecidas de su reciente y delicado milagro, enarbolando sobre el esmalte profundo del cielo su resplandor de aurora vegetal. Mi amigo de Königsberg lanzó un suspiro. Miraba la tapia encalada, miraba el almendro, miraba el espacio. «¿Y pensar que estamos a 3 de febrero?», dijo al fin. Entonces, no sé por qué, se me ocurrieron aquellas mágicas palabras de Cervantes sobre Barcelona.
«El mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro».
Que yo recuerde, Cervantes escribió 3 elogios de la capital de Cataluña. Mejor dicho, 2 de Barcelona y uno de los catalanes en general. El más conocido es aquel, tan sobado en toda suerte de ocasiones, aún las más disparatadas, que figura en el capítulo 72 de la segunda parte del Quijote, cuando al volver este a su aldea, y estando ya muy cerca de ella, en un mesón se encontró a don Álvaro Tarfe, el caballero granadino que aparece en la continuación de la obra de Cervantes hecha por Avellaneda. Don Quijote quiere convencer a don Álvaro de que el hidalgo cervantino es el único caballero andante legítimo, ya que el de Avellaneda era apócrifo. Y para demostrárselo, le dice que nunca ha estado él en Zaragoza, a donde Avellaneda condujo a su héroe, sino tan solo en Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades y en sitio y en belleza única. Mucho menos sabido es el pasaje de una novela ejemplar, Las dos doncellas, en que Cervantes redobla todavía sus hiperbólicas alabanzas a Barcelona. La caravana de los protagonistas que desde Sevilla vienen pasando innumerables peripecias, una tarde, llega por fin a la capital de Cataluña.
Admiróles el hermoso sitio de la ciudad y la estimaron por flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España, temor y espanto de los circunvenios y apartados enemigos, regalo y delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande, famosa, rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo.
Finalmente, casi tan solo los eruditos conocen el elogio a los catalanes que se encuentra al final del capítulo 12 del libro tercero de Persiles y Segismunda, obra que ya no lee nadie desde hace siglos, a pesar de que, según el propio Cervantes, este libro había de ser
el más malo o el mejor que en nuestra lengua se haya compuesto.
Aunque no es una cosa ni otra, sino una pura mediocridad, con fugaces destellos que revelan la incomparable pluma de donde salían. Allí se lee, pues, que la bella Ambrosia, una de las damas de la novela, durante su estancia en Barcelona, fue muy visitada y agasajada por
los corteses catalanes, gente enojada, terrible y pacífica, suave. Gente que con facilidad da la vida por la honra, y por defenderlas entrambas se adelantan a sí mismos, que es como adelantarse a todas las naciones del mundo.
No podemos los catalanes quejarnos de Cervantes, y realmente, como dice el señor Rodríguez Marín, el primero de los cervantistas actuales, Cataluña ha correspondido muy bien a los elogios que le prodigó el príncipe de los ingenios castellanos. Una de las mejores bibliotecas cervánticas del mundo está en Barcelona, en el Institut d'Estudis Catalans. No hay en Cataluña biblioteca particular, por modesta que sea, en la que falte el Quijote. ¿Verdad que esto podría decirse también de casi todo el mundo civilizado a la manera de Occidente? Pero el caso es que yo he encontrado el máximo libro de Cervantes no solo entre los eruditos y letrados, sino hasta en los más apartados rincones de Cataluña, en las aldeas pirenaicas y en las parroquias colgadas de una peña como nidos de águila. Y muchas veces el Quijote no tenía otro acompañante en el rústico anaquel o sobre la mesa de pino que un cuaderno de cuentas o un libro de rezo. La influencia de Cervantes en Cataluña ha presidido además una buena parte, tanto como la mitad, del actual renacimiento literario catalán. Los escritores del siglo XIX que restauraron la lengua vernácula de Cataluña estuvieron bajo el influjo de dos corrientes principales. Los poetas adoptaron las formas del romanticismo entonces imperante, el castellano, el italiano y el francés principalmente. Y los prosistas eran en su gran mayoría clasicistas, con esos giros, esa soltura y esa cadencia de frase peculiares de la especie de clasicismo que caracteriza a Cervantes. Hasta hace muy poco, hasta que comenzaron a encontrar un ritmo propio e interno, los catalanes que escribían en prosa estaban empapados del Quijote. Sin embargo, las desmesuradas y correspondidas alabanzas de Cervantes a Barcelona y a los catalanes, según quedan transcritas, no son todavía el mayor de los homenajes que les tributó el primer escritor de Castilla. Incluso me atrevería a decir que, en cierto modo, a mí me dejan frío. Quien esté acostumbrado al estilo cervantino y relea atentamente esas frases ampulosas, llenas de adjetivos laudatorios y de hipérboles que llueven a granel, experimentará, sobre todo si es catalán, esa especie de sofocación que producen en quien las recibe, a menos que sea un tonto de solemnidad, las manifestaciones de una cortesía excesiva. Esa manera de alabar, tan aplastante para el alabado, era una moda del tiempo. Cervantes suele hablar siempre así de todas las tierras y ciudades que visitó durante su azarosa y andariega vida. Recordemos que Lepanto le pareció
la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros.
Fue realmente un acontecimiento muy importante, pero tanto no. A Carlos V le llamó Cervantes
hijo del rayo de la guerra.
¿Qué reservaba para Alejandro y César? de muchísimas ciudades y razas, escribió ditirambos parecidos a los que dedicó a Barcelona y a los catalanes. Todo esto era, en aquellos tiempos, una especie de reverencia convencional y casi obligatoria que los escritores debían hacer a los grandes y a los poderosos, entre los cuales figuraban, además de los príncipes, las ciudades nobles. Esas frases, dedicatorias de obras y elogios prodigados al correr de la pluma, se parecen mucho a las que en nuestros tiempos democráticos los periodistas y los actores no dejan nunca de dirigir aduladoramente al respetable público, aunque a menudo no sea más que un conjunto plebeyo y borreguil. De manera que las alabanzas de Cervantes, cuando pertenecen a esa clase, aun siendo de agradecer, tampoco hay que tomarlas demasiado en serio. ¿Querrá esto decir que la proverbial admiración del gran escritor castellano por Cataluña, y en especial por Barcelona, es una cosa falsa? De ninguna manera. No solo es cierto que Cervantes sentía una viva atracción por esta tierra hispana y por su capital, sino que además yo me atrevo a decir que ningún otro artista, antes o después de él, ha sabido descubrir mejor la esencia del paisaje catalán mediterráneo ni fijarla en una más breve y definitiva expresión lapidaria. Ni los mismos escritores catalanes han hecho otro tanto. Pero esa fórmula insuperada no figura precisamente, como vamos a ver, en ninguno de los fragmentos transcritos. Está en otra parte, y está en el Quijote. Uno de los más extraordinarios misterios de ese libro, que se burla de los encantadores, es la especie única de encantamiento con que en él aparece captado el paisaje. Dícese comúnmente que el sentimiento de la naturaleza no entró en la literatura europea hasta el romanticismo. Las obras clásicas y, en general, todas las anteriores al siglo XIX o a fines del XVIII, dícese que carecían de atmósfera circundante. Los personajes se movían en ellas como en un ambiente abstracto, algo así como actores representando una fábula en un escenario sin decoraciones ni baterías de luces. El lugar de la acción era un elemento harto secundario, a lo sumo señalado con una indicación convencional. Todos los palacios eran suntuosos, las praderas amenas, los campos floridos y las cabañas humildes. Para que la naturaleza cobrase personalidad y apareciese el color local en la literatura, tuvo que esperarse a que viniesen los románticos con su rica paleta. Habría mucho que hablar sobre esto, pero solo diré que no hay en la literatura europea, de 1800 acá, ninguna obra que en intensidad paisajista supere al Quijote. Y lo asombroso es la manera como está logrado el milagro. Para fijar sus paisajes, los románticos y después de ellos los naturalistas, que fueron unos románticos entristecidos, se valían invariablemente de un medio: la descripción intercalada en la acción. El hilo o trama de las novelas románticas y naturalistas queda a menudo en suspenso. La acción se para. Comienza una descripción. El autor deja momentáneamente a un lado sus personajes y se pone a describir un campo, una marina, un barrio ciudadano o una carrera de caballos. La descripción, que a veces ocupa un párrafo y a veces páginas y hasta pliegos enteros, obstruye el curso de la acción y la remansa. La fuerza motriz de la novela, en estos pasajes, ya no es el tiempo, es el espacio. En El Quijote no hay nada de eso. Descontando las interpolaciones de otras historias ajenas a la principal, como la del curioso impertinente, la del Cardenio o la del cautivo, que son verdaderas novelas metidas dentro de la novela según la moda del siglo, El Quijote es todo acción. Es una sarta de aventuras formando collar en la hebra del tiempo. El espacio donde se desarrollan no las interrumpe para nada. En el Quijote no hay descripciones, no hay más que ligeras y rapidísimas acotaciones de lugar. Y sin embargo, la sensación del paisaje que da ese libro es verdaderamente formidable. La Mancha no está descrita en ninguna parte, Sierra Morena tampoco. El Toboso es una pura sombra ingrávida en la noche lunar. Los campos de Montiel solo están nombrados. Pero me basta cerrar los ojos y decirme esta palabra evocadora: El Quijote, para que en mi espíritu se abran las inmensas y exactas perspectivas de sus incomparables paisajes. En vano recurriré al texto para verlos representados en palabras. En el texto no hay nada o casi nada referente a ellos. La maravilla del Quijote es que sus paisajes están entre líneas. El máximo homenaje que Cervantes rindió a Cataluña y a Barcelona figura en El ingenioso Hidalgo. A medida que Don Quijote y Sancho se van acercando a nuestra tierra, sin que el autor lo diga expresamente, sin que su pluma fácil haga el menor esfuerzo para subrayarlo, el lector experimenta poco a poco una sensación rarísima, como si el aire que circula por las páginas de la obra, en los claros del texto y en las interlíneas, fuese cambiando por momentos. Amo y criado atraviesan silenciosa y solitariamente la estepa aragonesa.
En más de 6 días no les sucedió cosa digna de ponerse en escritura.
Y apenas entran en tierra catalana, se produce una profunda mutación en el paisaje, en la atmósfera que rodea a los dos aventureros y hasta en el mismo ritmo interior del Quijote. Les tomó la noche. Se lee en el capítulo 60 de la segunda parte, que trata
de lo que sucedió a Don Quijote yendo a Barcelona, entre unas espesas encinas o alcornoques.
Esos alcornoques y su desacostumbrada densidad, digna de ser notada, son uno de los imperceptibles toques de pluma que más bien parecen de varita mágica, característicos del arte genial de Cervantes. A pesar de hallarnos en pleno mes de junio, a punto de entrar ya en el verano, Cervantes nota que era fresca la mañana y daba muestras de serlo asimismo el día. ¡Cuán lejos estamos ya de la altura y la sequedad de la planicie castellana! La brisa marina, el viento fuerte y húmedo del Mediterráneo, se va filtrando por las hojas del libro y viene a refrescar las áridas sienes del sublime loco aventurero. Y lo primero con que se topa su criado cuando iba a descabezar un sueño, arrimándose al tronco de un árbol, es con las piernas de algunos forajidos y bandoleros ahorcados colgando de las ramas. Por donde me doy a entender, dice certeramente Don Quijote, al constatar el hallazgo macabro, que debo de estar cerca de Barcelona. Y poco después, amo y criado caían en las manos rudas y caballerosas, temibles y francas, del bandido romántico Roque Guinart. Aire de fronda, aire de mar, rebeldía y pasión, dinamismo exaltado y llaneza robusta. Ya estamos en Cataluña.
3 días y 3 noches estuvo Don Quijote con Roque, y si estuviera 300 años, no le faltara que mirar y admirar en el modo de su vida.
Esta será en efecto la actitud de Don Quijote durante toda su estancia en Barcelona. Una actitud pasiva y asombrada, diametralmente opuesta a su carácter íntimo. La actitud natural, y no es un juego de palabras, en quien está descubriendo el Mediterráneo. Este magno descubrimiento constituye uno de los más bellos episodios del Quijote, ya que en él palpita, hasta culminar en una definición lapidaria, la intensa simpatía que Cervantes experimentaba por la capital de Cataluña. Reléase atentamente el capítulo 61 de la segunda parte del Quijote. El movimiento, el color y la luminosidad de estas páginas son únicos en la obra. Cervantes encendió todas las baterías de su imaginación para representar ese momento espléndido en que los dos aventureros castellanos llegan a Barcelona y quedan materialmente deslumbrados ante el descubrimiento del Mediterráneo.
Llegaron a su playa la víspera de San Juan en la noche.
La verbena de San Juan, fogatas, músicas y cantos populares, la fiesta mayor como si dijéramos de Cataluña entera. Pasaron la noche al raso, respirando el relente marino. Don Quijote, sin apearse del caballo, impaciente por ver el nuevo día.
Y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del oriente la faz de la blanca aurora.
Aurora de San Juan, con el sol envuelto en los jirones de las fogatas nocturnas.
Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes. Vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto. Vieron las caleras que estaban en la playa, llenas de flámulas y gallardetes que tremolaban al viento y besaban y barrían el agua.
Oyeron sonar clarines, trompetas, chirimías y atabales y ruido de cascabeles. Comenzaron a moverse las naves por las sosegadas aguas.
Correspondiéronles casi al mismo modo infinitos caballeros que de la ciudad sobre hermosos caballos y con las vistosas libreas salían.
Los soldados de las galeras disparaban salvas. Respondían los que estaban en las murallas y fuertes de la ciudad. La artillería gruesa rompía los vientos y retumbaban los cañones de crujía de las galeras. Mientras el sol,
con el rostro mayor que el de una rodela, por el más bajo horizonte, poco a poco se iba levantando.
Y en este punto es cuando Cervantes lanza desde el fondo de su henchida emoción aquellas pocas palabras mágicas, definitivas, que nadie ha podido superar todavía y que condensan el panorama entero de Barcelona. Todo el esplendor de la costa de Cataluña.
El mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro.
Escrita hace más de 3 siglos, esta definición sigue siendo tan maravillosamente exacta como el primer día. Lo que Cataluña y Barcelona han de agradecer, pues, a Cervantes, mucho más que sus ampulosos elogios, es el haber percibido y expresado magníficamente el hecho de su diferenciación hispánica. Por primera vez en todo el Quijote, diríase que al llegar a Cataluña, los dos protagonistas de la obra se esfuman un poco, pasan a segundo término, pierden relieve personal, como si naufragasen en el nuevo ambiente que les rodea. Durante toda su estancia en Barcelona, el medio les absorbe hasta el punto de tener más importancia la vida externa que llevan que su propia vida interior. La democracia catalana es demasiado exuberante de color y vibra excesivamente para que esas dos pardas figuras sigan destacándose por encima de ella, como destacaban en la soledad de Castilla. Solo más tarde, al salir de Cataluña derrotadas y tristes, vuelven a agigantarse paulatinamente a medida que se alejan del mar para sumirse otra vez tierras adentro. En el gran acorde peninsular ibérico, Castilla representa y ha representado siempre de manera eminente el relieve de la personalidad individual y Cataluña el imperio de la masa. La médula de Castilla es jerárquica y aristocrática, la de Cataluña democrática y niveladora. Mientras el valor histórico más cotizado fue el valor personal, Castilla ocupó en Europa un plano de primer orden. Y siempre que en la península ha intentado destacarse el valor de la masa colectiva, la calderilla popular por encima de la privilegiada moneda de oro, Cataluña ha ido al frente de esos impulsos malogrados. En el Quijote se percibe admirablemente que, al penetrar en Cataluña, el ingenioso hidalgo y su escudero quedan diluidos en un ambiente popular y dinámico. De actores que eran hasta entonces, pasan más bien a ser espectadores. Los fantasmas de su soledad interior parecen disolverse o borrarse ante la realidad externa imperante. Y el doloroso contacto con ella les produce la íntima conmoción que habrá de devolverles la perdida cordura. Cervantes pertenece a una época en la que todavía palpitaba, aunque en plena decadencia, el profundo sentido de las Españas, de esa rica y fecunda variedad peninsular que, sin haber dejado nunca de ser un hecho indestructible, jamás logró resolverse en una armonía superior y completa. Como en los colores del prisma, hay en la península ibérica tres tonos fundamentales: Castilla, Cataluña y Portugal. Castilla es el rojo, Cataluña el amarillo y Portugal el azul. El resto lo constituyen preciosos y delicados matices complementarios, anaranjado, verde, índigo y violeta, compuestos de la mezcla de aquellos tonos fundamentales. La capital de la franja amarilla, Barcelona, es algo inconfundible e irreductible, como Madrid y Lisboa, y las tres juntas contienen toda la gama del espectro peninsular. Quien supiera acoplarlas armoniosamente obtendría lo que aún no han podido contemplar, aunque algunos videntes catalanes, castellanos y lusos lo entrevieron ya en sueños, ojos humanos, el iris incomparable formado por la bandera ideal de Hispania.
Has escuchado la escritura de Gaciel en sus Pláticas Literarias. Interpretado por Joaquín Martín y Rafael Lucas, con diseño sonoro de Mamen del Ojo. Un nuevo volumen de la colección Cuadernos de Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.